Vamos a hacer la segunda lectura también en el libro de Jonás. Si hay, necesitan traducción, do you need translation into English? Ah, vale. Muy bien. Jonás 1, del 7 al 10. Esta mañana estuve predicando en la iglesia en Vilafranca y entonces también saludos de los hermanos de ahí, de esa iglesia ahí en Vilafranca. El libro de Jonás, capítulo 1 y del 7 al 10. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahvé, pues él se lo había declarado. ¿Quién de nosotros no tiene que luchar cada día con todo tipo de tentaciones? Algunas de ellas más directas, otras más sutiles, con el pecado que todos llevamos dentro y con la triste realidad de que somos hombres y mujeres caídos y pecadores. Pues sobre eso voy a hablar esta tarde, basándome en la historia de Jonás, y vamos a ver algunas de las consecuencias de nuestros pecados. Pero también vamos a ver que hay esperanza para nosotros, los pecadores. El Señor llamó a Jonás, como todos sabemos, a ir a Nínive, para anunciar un mensaje de juicio a la gente de Nínive. Jonás no quería ir a Nínive, así que huyó en la dirección contraria, en un barco. Pero el Señor envió una terrible tempestad sobre nuestro mar Mediterráneo y parece que había un serio peligro de que todos los que estaban en el barco con Jonás se perdiesen. ¿Cuáles son entonces algunas de las consecuencias del pecado de Jonás y de nuestros pecados también? Y voy a mencionar cinco de las muchas consecuencias de nuestros pecados. En primer lugar, disciplina. Son como cinco palabras clave con las que voy a resumir estas consecuencias del pecado. Disciplina. La Biblia nos enseña que Dios es un padre que disciplina a sus hijos. Hay muchos ejemplos de esta verdad en la Biblia, pero voy a leer solamente dos ejemplos. Uno de Proverbios 3:12, que dice, porque Yahvé al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3:12. Porque Yahvé al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y luego el autor de la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento cita esas palabras de Proverbios 3 en Hebreos 12 del 5 al 7 que dice, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y hay muchos ejemplos, no solamente palabras como estas, pero hay muchos ejemplos de Dios disciplinando al pueblo de Israel, disciplinando a diferentes personas en ambos testamentos de la Biblia. No vamos a meternos en ejemplos. Pero aquí en la historia de Jonás vemos al Señor disciplinándole a Jonás, ¿verdad? Aquí en Jonás capítulo 1, a partir del versículo 4, lo que estamos viendo es precisamente al Señor haciendo cosas para disciplinar a su siervo Jonás. Cuando Dios hace levantar ese gran viento en el mar, el objeto o el objetivo de ese viento no es otro que el propio Jonás que está en el barco. El Señor está empezando, usando la naturaleza, usando el viento y el mar y todo lo demás, para empezar a disciplinar a Jonás por el pecado, la desobediencia que él está cometiendo, intentando huir de la voluntad de Dios. Pero el Señor también nos disciplina a nosotros. No creo que ninguno de nosotros, si somos creyentes, se atreva a decir que no, que el Señor no nos disciplina, ¿verdad? Pero ¿lo creemos de verdad? ¿Lo creemos en el día a día de nuestras vidas, que el Señor puede estar a veces disciplinándonos? Si creemos que sí, que el Señor sí que nos disciplina cuando tiene que hacerlo, ¿acaso no debería ese hecho llevarnos a pensar en las posibles consecuencias de cualquier pecado que seamos tentados a cometer? Es decir, cuando estamos a punto de ceder, de caer en cualquier tipo de tentación, si pudiéramos pensar en ese momento, y si hago eso, quizás el Señor me tenga que disciplinar por hacerlo. No merece la pena pasar por esa disciplina, mejor no caer en el pecado. El pensar en la disciplina de nuestro Padre puede servir como freno sobre las tentaciones y sobre nuestros pecados. Esa es la primera palabra y la primera consecuencia que vemos aquí de nuestra desobediencia o de nuestro pecado. En segundo lugar, es la palabra peligro. Peligro. Primero disciplina y en segundo lugar peligro. A veces nuestros pecados pueden provocar una serie de peligros, o bien para nosotros o incluso para otras personas. Ya hemos visto en el caso de Jonás cómo su pecado, su desobediencia al Señor, el negarse a ir a Nínive para anunciar ese mensaje de Dios a la gente de Nínive, todo eso puso en peligro no solo su propia vida yendo en ese barco hacia Tarsis, sino también las vidas de sus compañeros en ese viaje. Y en principio, también nuestros pecados a veces podrían poner en peligro nuestras vidas incluso y las vidas de otras personas. Dejadme que os ponga algunos ejemplos muy sencillos. Beber y conducir. Si bebemos y conducimos, ¿acaso no hay un riesgo de que por esa necedad nuestra podamos poner en peligro nuestra vida y las vidas de otros también? La promiscuidad sexual, ese pecado sexual, aparte de que es inmoralidad, ¿no podría también poner en peligro nuestra vida o la vida de alguna persona? O algo tan sencillo como descuidar a nuestros niños cuando son pequeños y dejarlos solos ante diferentes peligros en la casa o en la calle, y no tomar medidas para proteger sus vidas, no podría por nuestra culpa provocar peligro para ellos o peligros para otras personas. Pero aun cuando no corra peligro la vida de nadie, lo que tenemos que asimilar aquí es que la tendencia del pecado siempre es hacer daño. La tendencia siempre del pecado es hacer daño, hacernos daño a nosotros que cometemos esos pecados, pero también todos sabemos que nuestros pecados le hacen daño a otra serie de personas alrededor de nosotros. Por culpa nuestra, podemos estar causando daño de diferentes tipos a personas incluso que queremos alrededor de nosotros. Y esta es otra consecuencia, lo vemos aquí en el caso de Jonás, pero también de nuestros pecados. Es la consecuencia de causar ese peligro o bien para nosotros o bien para otra persona o para otras personas. En tercer lugar, la tercera palabra clave, otra consecuencia del pecado es la palabra descubrimiento. descubrimiento. Es decir, lo que quiero decir con esa palabra es que tarde o temprano todos los pecados salen a la luz. Podemos esconder algunos pecados durante un tiempo de algunas personas, pero al final todos los pecados acaban saliendo a la luz. Hay un momento de descubrimiento del pecado. No podemos ocultar nuestros pecados, por lo menos no para siempre y no de Dios ni por un momento. Hay una advertencia en el libro de Números. No voy a entrar en el contexto, en la situación, pero dice: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y esa advertencia, aun sacándola fuera de su contexto original, es aplicable a cualquier tipo de pecado. Al final, nuestro pecado, aunque pensemos que podemos mantenerlo escondido, oculto, durante quizás mucho tiempo, pero al final, nuestro pecado, cualquier pecado, acabará alcanzándonos de alguna forma. Y muchas veces cuando caemos en algún pecado es porque en el momento de la tentación no creemos esas palabras del libro de Números. No creemos que al final nuestro pecado nos vaya a alcanzar. Nos convencemos tontamente, neciamente, de que podemos pecar y no pasa nada. Podemos salirnos con la nuestra. Podemos hacerlo sin que haya consecuencias negativas ni para nosotros ni para nadie. Y es porque el diablo o el pecado que llevamos dentro nos convence de que merece la pena arriesgarlo por quizás un placer momentáneo o por lo que sea. Pero pecamos cuando no tomamos en serio esa advertencia en el libro de Números. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano, todos nuestros pecados saldrán a la luz. ¿Qué pasó en el caso de Jonás? Los marineros decidieron echar suertes y la suerte señaló a Jonás como el causante, el culpable de lo que estaba pasando y del peligro en el cual estaban todos ellos. Esto no es una justificación de la práctica de echar suertes, pero sí es una manifestación de la soberanía de Dios. Dios puede usar incluso el hecho de echar suertes para manifestar lo que él quiera. Dice en Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Yahvé es la decisión de ella. Podemos echar suertes, y a lo mejor no es una buena cosa, no es una buena práctica para los que somos creyentes, pero también Dios puede obrar por encima de la suerte humana y señalar con el dedo a alguien. De Jehová o de Yahvé es la decisión en su soberanía de la suerte. ¿Por qué pecamos muchas veces tan fácilmente? Habrá muchas razones. Porque somos pecadores, porque somos débiles ante ciertas tentaciones, porque no pensamos, nos dejamos llevar, porque nos convencemos de que no pasará nada, etcétera, etcétera. Pero tarde o temprano, todos nuestros pecados nos alcanzarán. No hay ni un solo pecado que pueda permanecer oculto para siempre. El momento del descubrimiento llegará, sea en esta vida o en la otra vida, cuando tengamos que comparecer ante el juez de todos nosotros. Y ese descubrimiento es una tercera consecuencia, la vemos aquí en esta historia de Jonás, pero también es aplicable a nuestros pecados. En cuarto lugar, la cuarta palabra clave es la palabra confesión. Confesión. Cuando la suerte cayó sobre Jonás, los marineros le hicieron una serie de preguntas a Jonás, versículo 8. Le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Son como 4 o 5 preguntas que todo seguido le hacen los marineros a Jonás cuando la suerte ha apuntado claramente hacia él como el causante de aquella tempestad que amenazaba sus vidas. Y Jonás les dijo quién era y de dónde, y que era un temeroso de Dios. Versículo 9. Él respondió, soy hebreo y temo a Yahvé o a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y también les dijo lo que había pasado y cómo estaba intentando huir del Señor. Esto lo vemos en el versículo 10, en la segunda parte. Dice, ellos sabían que huía, que él huía de la presencia de Yahvé, pues él se lo había declarado. O sea que también les había contado la historia de cómo el Señor le había mandado ir a Nínive, de cómo él se había negado a ir a Nínive, de cómo había comprado el billete para ir a Tarsis, huyendo del Señor, huyendo de su voluntad. Y también Jonás les contó a los marineros toda esa historia de por qué él estaba donde estaba en ese momento. Dicen que la confesión es buena para el alma, pero la confesión espontánea es mejor que la confesión forzada. La de Jonás fue una confesión obligada, forzada por los marineros. Si no hubiera sido por ellos y por el resultado de echar suertes, no sabemos si Jonás hubiera confesado o no lo que él había hecho. Y la lección aquí también es que más vale que nosotros seamos prontos para confesarle al Señor nuestros pecados y no solo hacerlo cuando se nos obliga a tener que hacerlo. Tarde o temprano, nosotros también vamos a tener que confesar, igual que Jonás a los marineros, nuestros pecados, sea directamente a Dios o sea incluso a personas humanas. Pero no pensemos que podamos pecar impunemente y no tener que confesar en algún momento ese pecado. Si pensamos en ello y si lo creemos de verdad, de corazón, quizás eso nos ayude a no caer en algunos pecados, por lo menos. Y la quinta y última palabra es la palabra vergüenza. La palabra vergüenza. La vergüenza, al igual que la culpa, puede ser objetiva o subjetiva. ¿Qué quiero decir con eso? En cuanto a la culpa, podemos tener la culpa de algo. Eso es la culpa objetiva. Tenemos la culpa porque la tenemos, porque fuimos nosotros. Pero cuando nos sentimos culpables, es la culpa subjetiva. Es cuando me siento culpable. Y a veces hay personas que se sienten culpables cuando no han hecho nada malo. Es un sentimiento de culpa innecesario. Pero al revés, hay personas que deberían sentirse culpables y no se sienten culpables. Tienen la culpa objetivamente, han hecho lo que han hecho, pero su conciencia les deja tranquilos y no se sienten culpables. Entonces, por eso tenemos que diferenciar entre culpa objetiva y culpa subjetiva. Y lo mismo pasa con la vergüenza. Hay una vergüenza objetiva. Podemos actuar vergonzosamente, pero también hay un sentimiento de vergüenza, que es cuando nos sentimos avergonzados por lo que hemos hecho. ¿Qué es un sinvergüenza? Un sinvergüenza, si me permitís el ejemplo, un sinvergüenza es alguien que debería sentirse avergonzado y no se siente avergonzado, ¿no? Así es un sinvergüenza. No tiene el sentimiento de vergüenza, pero sí tiene la culpa, digamos, de lo que ha hecho o la vergüenza de lo que ha hecho. Y bueno, vemos estas dos cosas, los dos tipos de vergüenza en el caso de Jonás. Dejadme que me explique. Vemos la vergüenza objetiva de su mal testimonio. Es decir, fijaos un poco, imaginaos la situación. Hay un barco en el cual solo va un creyente, que es Jonás, los demás son paganos, los marineros, el capitán del barco, que sepamos todos ellos eran paganos, no creían en el Dios verdadero. Jonás es el único creyente en el Dios verdadero, pero en ese barco, primero la suerte apunta claramente al único creyente en el barco, Jonás, como el culpable y el causante de la tempestad y de que sus vidas corriesen peligro en ese momento. Entonces, ¿eso qué es? Eso se llama un mal testimonio, porque el único creyente en el barco es el culpable y es el que por su desobediencia al Señor ha puesto en peligro no solo su propia vida, sino también las vidas de los demás marineros en el barco. Esa es la vergüenza objetiva de Jonás, aunque él no se hubiera sentido ninguna vergüenza, pero era una vergüenza su testimonio fatal delante de los marineros y delante del capitán de la nave. Pero también vemos en Jonás la vergüenza subjetiva, es decir, su sentimiento de vergüenza ante lo que estaba ocurriendo. Versículo 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Y cuál fue la respuesta de Jonás a esa pregunta? El silencio. Es decir, esa pregunta no la contestó. ¿Por qué? Por la vergüenza que sentía, porque no había respuesta. Cuando le dicen: ¿por qué has hecho lo que has hecho? ¿Por qué has hecho lo que nos has contado de salir corriendo, de no hacer lo que Dios te había dicho, tu Dios? ¿Y por qué lo has hecho? Y Jonás no tiene nada que decir, porque no hay ninguna respuesta que valga a esa pregunta. Ahí es donde vemos en el silencio de Jonás su sentimiento, y con razón, de vergüenza por lo que él había hecho y por lo que había causado y provocado como consecuencia de ello. Pero hay otro detalle interesante, y es que si os fijáis en el versículo 8, cuando le hacen estas preguntas a Jonás, ¿cuál es la primera pregunta que le hacen? ¿Qué oficio tienes? ¿Y qué respuesta le da Jonás a los marineros sobre su oficio? No contesta esa pregunta. Él de oficio era profeta de Dios, profeta de Yahvé, profeta del Señor. ¿Y por qué no les dice lo que es? Yo soy profeta de Yahvé, del Señor, porque sentiría también vergüenza. ¿Cómo les voy a decir que soy incluso no solamente un temeroso de Yahvé, el Dios verdadero, el creador de la tierra y del mar, sino que incluso yo soy un siervo de Dios y mi oficio desde hace años es un oficio de profeta, de portavoz de Dios a la gente? Pero ¿cómo se lo voy a decir? Y también por vergüenza no se lo dice. La vergüenza es otra consecuencia del pecado. Pensad en Adán y Eva, cuando ellos habían caído en el primer pecado de toda la historia. ¿Qué hicieron enseguida? Se escondieron de Dios. Se escondieron entre los arbustos de aquel paraíso o ex paraíso ya, por vergüenza. Nadie les había enseñado lo que significaba la vergüenza, pero habían desobedecido a Dios, habían caído en el pecado, habían caído en la trampa de la serpiente y de Satanás, y su primera reacción fue intentar esconderse del Dios omnipresente, del Dios que lo ve todo. En el libro de Daniel, cuando Daniel profetiza el día de la resurrección final, la alternativa a la vida eterna es la vergüenza y confusión perpetua. Esas son las dos alternativas que se nos presentan en el libro de Daniel, Daniel 12, versículo 2. Para algunos, los creyentes, habrá vida eterna, y para los que no creen, habrá vergüenza y confusión perpetua. Tarde o temprano sentiremos vergüenza por los pecados que hayamos cometido. Pero casi peor que el sentimiento de vergüenza es la vergüenza objetiva que causamos. Vergüenza para el Evangelio. Vergüenza para el nombre de nuestro Señor y Salvador. Esa es la peor de todas las vergüenzas. No que yo me sienta avergonzado, sino que yo, siendo creyente como Jonás, pueda causar vergüenza para el nombre de mi Señor. Esa vergüenza es lo contrario de un buen testimonio. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Tenemos un buen testimonio delante de la gente, o estamos de alguna manera causando cierta vergüenza para el Evangelio por cómo nos comportamos en el día a día. Voy terminando. Estas son algunas, no digo todas, estas son algunas de las consecuencias del pecado, del de Jonás y también de nuestros pecados. Disciplina de parte de Dios como Padre, peligro, o para nosotros o para quien sea, descubrimiento del pecado, el tener que confesar nuestro pecado y la vergüenza, tanto la objetiva como la subjetiva, el sentimiento de vergüenza por haber fallado al Señor delante de los hombres. Hasta aquí la mala noticia. Pero el mensaje de este libro de Jonás, al igual que de toda la Biblia, es el Evangelio, y el Evangelio es la buena noticia, como todos sabéis. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que el Señor es un Dios de compasión. Esa es la buena noticia. Lo he dicho ya en esta serie de predicaciones sobre Jonás. La palabra clave, si queremos entender este libro de Jonás, la palabra clave es la palabra compasión. Compasión, compasión. Porque este libro nos muestra la falta de compasión de Jonás y nos muestra la gran compasión del Señor. Dios es un Dios que se compadece de nosotros, los pecadores. En este libro, que mi Biblia solo ocupa una página y media, vemos en él cómo el Señor tiene compasión. Primero, de aquellos marineros. Dios les salva la vida a los marineros paganos que no le conocen. Que no le conocen de nada. Pero Dios no permite que se ahoguen, que se pierdan. Dios les salva la vida a los marineros por pura compasión. Más adelante veremos cómo Dios también tiene compasión del propio Jonás. Y aun cuando él está seguro de que va a morir, en las profundidades del mar Mediterráneo, Dios no permite eso. Dios tiene compasión de su siervo rebelde y desobediente, y también le salva la vida milagrosamente. Pero sobre todo vemos en este libro que Dios tiene compasión de la gente de Nínive. Gente especialmente pecadora. Gente cuya maldad había llegado tan alto, tan arriba, que el Señor le había mandado a Jonás ir a decirles que su ciudad iba a ser destruida en 40 días. Tan malos eran los de Nínive. Pero al final Dios se compadece, tiene compasión hasta de la gente malvada de Nínive. Y el Señor tiene compasión de nosotros. Por eso decidió, antes de crear el universo, salvarnos. Por eso Dios nos envió a su propio Hijo, para que Él muriera en nuestro lugar en la cruz. También Dios muestra su compasión enviando a su Espíritu Santo a nuestras vidas, para despertarnos a sentir nuestra necesidad del Evangelio, para clamar a Dios para que nos salve. Y por esa misma compasión, el Señor cada día nos sigue perdonando tantos pecados, ¿verdad? Tantos pecados diariamente. Y Dios, por pura compasión de nosotros, Él nos perdona y nos perdona y nos vuelve a perdonar. Dice el salmista, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahvé de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, 13. La compasión del Señor era la esperanza de aquellos marineros, la esperanza de Jonás, la esperanza de la gente de Nínive. Y la compasión del Señor es también nuestra esperanza. Y esa compasión es nuestra, ¿gracias a quién? Gracias al Señor Jesucristo. El Padre no tuvo compasión no tuvo compasión de su propio Hijo amado. Jesús no tuvo compasión de sí mismo, sino que tanto el Padre como el Hijo, en vez de tener compasión del Hijo de Dios, decidieron tener compasión de personas como tú y yo, pecadores. Y esa es, en resumen, la buena noticia del Evangelio. La compasión de Dios hacia nosotros los pecadores en la persona de Jesús, el Salvador.